lo que pasa, lo que importa en Asturias. Silvia Rúa.
¿Qué tal? Buenas tardes. Este 12 de octubre, Día de la Hispanidad, es también Día de la Patrona de la Guardia Civil. Y en este marco, el cuartel del Rubín en Oviedo ha acogido hace escasos instantes el acto conmemorativo de esta festividad con presencia de autoridades, aunque no del presidente Adrián Barbón, que está a estas horas en Madrid en el acto central, en el desfile militar presidido por los Reyes. En el acto de Oviedo ha estado también la exdelegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, que ha recibido, por cierto, la máxima distinción de la Benemérita, la Cruz de Plata.
Cruz de Plata al mérito de la Guardia Civil, doña Delia Losa Carballido, exdelegada del Gobierno en España en el Principado de Asturias.
Delia Losa ha sido solo una de las condecoradas en este día de hoy, en el que además el coronel jefe de la comandancia ha hecho balance de la delincuencia en la región. Por ahí comenzaremos, aunque tendremos tiempo también para hablar de la gestión de Lobo, entre otros asuntos.
Tienda Animal cumplimos 19 años y queremos celebrarlo contigo. Por eso, te devolvemos el 20% de todas tus compras en tiendas físicas y peluquería, en cupones canjeables, en una selección de marcas. Consulta condiciones en tienda. Felices descuentazos en Tienda Animal.
Hora 14. Asturias.
El coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Asturias, Francisco Javier Puerta, ha hecho balance esta mañana, en el marco de la fiesta del Pilar, de la delincuencia en la región. Esta ha subido, aunque muy ligeramente, en un 0,4%. Puede que a causa del incremento de los hurtos en un 4%. Sin embargo, el esclarecimiento de los delitos también ha crecido en un 14%. Los que han disminuido son los cometidos contra el patrimonio, tanto los robos con fuerza, los daños y las estafas. Y esto hace que el Principado se mantenga en el ranking como la segunda comunidad más segura de todo el país, con una tasa de criminalidad que está 16 puntos por debajo de la media nacional.
Volvemos a situar a Asturias como la segunda comunidad con menor tasa de criminalidad, con un 34,5 por mil, solo mejorado por Extremadura, lo que supone estar 16 puntos por debajo de la media nacional. Los datos no ofrecen ninguna duda. Asturias es una comunidad segura. Los resultados referidos al primer semestre del año, según datos aportados por el Ministerio del Interior, muestran que la criminalidad en demarcación de la Guardia Civil aumentó imperceptiblemente, solo un 0,4%, mientras que el esclarecimiento de los delitos lo hizo en un 14,5%. Los delitos contra el patrimonio en general disminuyeron un 1,9%.
Hay un tipo de delito que sí ha aumentado y que preocupa especialmente al coronel Francisco Javier Puerta, el de la violencia ejercida sobre las mujeres. La Guardia Civil ha instruido este año 545 diligencias de este tipo. De hecho, los delitos contra la libertad sexual han crecido en la región un 26% y los de violencia de género en un 8%, un 8,5%. El compromiso del cuerpo para conseguir que afloren y poder así erradicarlos es total, según ha asegurado el coronel Puerta. Por eso ha lamentado especialmente que los esfuerzos estén siendo insuficientes para lograrlo. Ha resaltado en este sentido el asesinato en el mes de julio de María Dolores Fernández a manos de su marido en Pola de la Viana, que investigó la Guardia Civil.
A pesar de todo el trabajo, esfuerzo y desvelo por proteger a las más de 800 víctimas, cuya seguridad es responsabilidad nuestra, no pudimos evitar la muerte de Dolores a manos de su marido en la localidad de Pola de la Viana. Cada muerte violenta nos causa un gran pesar y frustración, sentimiento que únicamente podemos superar con el convencimiento de que con nuestro trabajo comprometido, sensible y cercano, estamos salvando a muchas otras víctimas. Aunque queda mucho por hacer, quiero agradecer a todas y todos los guardias civiles que tenéis la difícil y gran responsabilidad de su atención y protección, por el gran trabajo que estáis haciendo.
Respecto al nivel de dotaciones, Francisco Javier Puerta ha destacado que Asturias está bien situada, cuenta con unos 2.000 agentes, con 61 oficinas de atención al ciudadano y con la reciente entrada en funcionamiento de la denuncia online. Ha puesto en valor igualmente su labor en la zona rural, donde en muchos casos es la única fuerza del orden presente. Antes de esta intervención, incluyó también, en este sentido, entre los asuntos pendientes, la reparación del cuartel de la Guardia Civil de Avilés, que está previsto que sea desalojado pasado en verano. El coronel Puerta matiza que ya se ha buscado una solución habitacional para los agentes que tendrán que abandonar mientras tanto sus viviendas y confía en que el proyecto se incluya sin demora en el plan de infraestructuras del Ministerio. También la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, ha hecho hincapié durante su intervención en este acto a la labor de la Guardia Civil en la lucha contra la violencia de género, aunque no solo. Se ha referido también, por ejemplo, a la última operación conjunta de la Benemérita y la Policía Nacional que permitió dar con una banda organizada especializada en hurtos en estaciones de servicio y bares cometidos entre los meses de abril y julio de este año por el centro de la región. Son sus componentes, por cierto, viejos conocidos ya de las fuerzas del orden y que entran y salen de la cárcel periódicamente, según ha reconocido el propio coronel. En todo caso, la operación demuestra el buen trabajo y compromiso de los agentes, según señaló Adriana Lastra.
Después de 7 meses de intensa investigación, se logró la detención de 4 personas que integraban un grupo criminal dedicado a robar en establecimientos y estaciones de servicio. Gracias a la labor conjunta de ambos cuerpos, se han esclarecido un total de 55 delitos contra la propiedad y el orden socioeconómico cometidos entre abril y julio de este mismo año y que, les puedo asegurar, nos dieron muchos quebraderos de cabeza. Una operación que demuestra la eficacia de la investigación, la capacidad de coordinación y el firme compromiso de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad con la seguridad ciudadana.
Son las 2:12.
En Tienda Animal cumplimos 19 años y queremos celebrarlo contigo. Por eso, te devolvemos el 20% de todas tus compras en tiendas físicas y peluquería, en cupones canjeables, en una selección de marcas. Consulta condiciones en tienda. ¡Felices descuentazos en Tienda Animal!
Hora 14. Asturias.
Ayer sábado fue 11 de octubre. Era el día marcado por la Consejería de Medio Rural para, a partir del cual, se permitiría abatir lobos en 174 cacerías programadas hasta finales de año para reducir así los daños provocados por la especie. El Principado ha dado permiso a los cazadores para participar, pero solo dentro de las reservas en las que hayan aumentado los daños al ganado. El día en que se anunció esta medida, la defendía el consejero Marcelino Marcos, asegurando que está dentro de un escrupuloso cumplimiento del plan de lobo.
Bueno, nosotros lo que estamos es cumpliendo con el escrupulosamente con el plan de gestión del lobo del 2015.
El programa anual de actuaciones de control de lobo autoriza la extracción de hasta 53 ejemplares en áreas específicas como parte de las medidas para reducir los ataques a la ganadería. Sin embargo, el llamado Grupo Lobo Asturias se queja, al igual que hace también el PP en la oposición, de que la consejería no está facilitando datos sobre las llamadas extracciones de lobos, las batidas de estos animales. Insisten además en que el Principado está haciendo algo que no es legal al permitir a los cazadores actuar. Según Carmen García Arias, integrante de este colectivo de Grupo Lobo, se está tratando a la especie como cinegética.
No se pueden matar lobos como actividad cinegética, y es lo que pretende el Principado con, pues bueno, dejando a los cazadores que maten lobos en cualquier batida de, bueno, pues de otros animales, no sé, sea jabalí o lo que sea. Bueno, se supone que empezaban hoy, y bueno, eso, que es ilegal porque no es una especie cinegética. A estas alturas no sabemos cuántos lobos se han matado ya, porque ya se han matado los lobos, no van a empezar hoy, sino que ya desde que empezó el plan ya han matado lobos y se niegan a estas alturas a decir cuántos lobos se han matado, cuando ya tendrían que estar dando información desde el principio de los que se han matado en cada zona que está planteada y en el plan del lobo.
En cambio, a los ganaderos les parece que esta medida es insuficiente. Para Borja Fernández, coordinador del sindicato mayoritario de URA, si bien la medida de permitir a los cazadores actuar es correcta, no tiene en cuenta los daños a mayores fuera de las reservas, donde han crecido esos daños. Dice que es donde se permite, fuera de las reservas, donde se permite actuar exclusivamente a los cazadores.
Vamos a ver, todo lo que sea contar con cazadores está bien. El problema es que los daños ya están en reserva y fuera de reserva. Hay municipios en los que hay cotos que no son reserva que está habiendo tantos daños o más como en ellas. Por lo tanto, lo que tiene que haber y cacerías acordadas con las cuadrillas en todos los municipios y cotos de Asturias. Y hasta que no las haya, no se va a ver eficacia en el plan de gestión. Porque este plan de gestión hay que recordar que lleva vigente años. Y ya era un fracaso antes de meter el lobo en el ESPRE y lo sigue siendo ahora.
El coordinador de URA se reunía, por cierto, esta semana por primera vez con el presidente del Principado, con Adrián Barbón, desde las elecciones agrarias en las que su organización logró hasta un 50% de los votos del total. Fernández le ha trasladado al presidente un documento de mínimos que espera que Barbón firme. Si no, no descarta que los ganaderos y agricultores vuelvan a tomar las calles. Los compromisos que solicita URA pasan por una reducción de la burocracia, un plan de gestión forestal y más control de la fauna salvaje, es decir, especialmente del lobo y del oso. El presidente se ha comprometido, por su parte, a tratar este documento con el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, y están, por tanto, dice Borja Fernández, a la espera de una nueva reunión.
Tres puntos que se resumen en burocracia, gestión forestal y fauna salvaje, y hemos instado a que se comprometiese y firmase. Nos dice que lo va a gestionar con el consejero de Medio Rural y nos emplaza a una próxima reunión. Nosotros hemos trasladado que el sector está a un paso de volver a la calle, porque no sirve solamente que los precios estén al alza y que ahora mismo pues gocemos de un momento dulce de precios, como digo. Hay mucho más. Si queremos que el sector siga vivo en Asturias, tiene que haber cambios. El modelo de gestión de este Gobierno y de esta consejería a nosotros no nos parece el correcto y, por lo tanto, lo hemos trasladado y esperamos un compromiso por escrito, y si no, pues valoraremos junto al sector el iniciar movilizaciones.
Cadena SER, Gijón.
Hola, soy Nacho Ares y quería invitarte a un programa muy especial de SER Historia que vamos a hacer en Gijón. Lo haremos en el Salón de Actos del Museo del Parque Arqueológico Natural de la Campa Torres el jueves 23 de octubre a las 4:30 de la tarde. Vamos a hablar de las raíces de Gijón, vamos a entender cómo es la historia y la intrahistoria de sus habitantes. Vamos a descubrir también museos arqueológicos de esta ciudad, esos guardianes de la memoria e infinidad de temas más que seguro os van a apasionar. No os podéis perder esta oportunidad única para compartir con nosotros, con todo el equipo de Ser Historia, nuestra pasión por la historia. ¡Os esperamos!
Ser Historia desde Gijón, con el patrocinio del Ayuntamiento de Gijón.
Entradas agotadas.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Hora 14. Asturias.
2:18, el presidente de la Unión de Consumidores de Asturias, Dacio Alonso, llama al boicot a la aerolínea Ryanair, que ha anunciado que va a dejar Asturias por las tasas que le cobra el organismo AENA. Alonso señala en este sentido que estamos hablando de una de las aerolíneas que más quejas acumula por parte de los usuarios. Se queja en este sentido del papel que está teniendo además la Comisión Europea, que ha abierto un procedimiento a España por considerar este país que cobrar por el equipaje de mano es ilegal. La Comisión Europea está actuando a juicio de Dacio Alonso como el portavoz de Ryanair. Como un auténtico lobby es la actuación de esta compañía en cuanto al sector de las compañías de bajo coste, dice además. Más allá de eso, recuerda que la aerolínea está obligada a mantenerse en Asturias hasta 2026 por el contrato de patrocinio que la vincula al Principado.
Y la Comisión Europea está siendo el portavoz de Ryanair, así de claro. Hace poco recordáis que la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo se pronunció ya claramente sobre la ilegalidad del transporte del equipaje de mano. La Comisión del Parlamento. El Parlamento, lógicamente, es quien tiene la última palabra desde el punto de vista legislativo en la Unión. Sin embargo, la Comisión Europea está contaminadísima por la capacidad de lobby que tiene Ryanair. Es verdad que en Asturias tenemos una salvaguarda inicialmente de las plazas que quiere desamortizar Ryanair en toda España y los cierres que hacen en muchos aeropuertos. El nuestro, como está condicionado por una subvención, pues se mantiene hasta el año que viene, con lo cual la exigencia es contractual.
Después de que haya trascendido además que otra compañía aérea como es Volotea estaría interesada en hacerse con alguna de las rutas que va a dejar de operar Ryanair a Düsseldorf, a Bruselas y a Roma, el presidente de la Unión de Consumidores confía además en que las gestiones del Gobierno del Principado, que ha puesto en valor, puedan cuajar.
Yo instar primero al Gobierno del Principado, que lo está haciendo muy bien en este ámbito, como todos bien conocemos. Hay muchas operadoras que estarían en condiciones en lo que deja ahora Ryanair, en este caso las conexiones que tiene Ryanair en Asturias por ese contrato con Roma, bueno, los que tiene, que ahora mismo no sé cuáles son los vuelos concretos, pero los 3 o 4 vuelos que tiene Ryanair. Yo creo que hay un mercado muy amplio de operadores, y yo, desde luego, desde la Unión de Consumidores, vamos a probarlo con otras asociaciones, y no sería nada desdeñable plantear incluso bueno, pues un boicot a Ryanair o poner, digamos, a Ryanair en el candelero de los propios ciudadanos cuando elijamos una compañía donde haya concurrencia para destinos, que Ryanair está siendo con diferencia la compañía aérea que está maltratando más que nadie a los consumidores. Y yo creo que la mejor, digamos, intervención...
Y el Comité Técnico de Memoria Democrática del Principado, el organismo que se encarga de la aprobación de las exhumaciones de fosas comunes en Asturias, cuyos trabajos financia el gobierno asturiano, volverá a reunirse esta próxima semana. Decidirá qué nuevos trabajos se iniciarán, señala Begoña Collado, la directora general de Memoria Democrática, después de los que se han llevado a cabo o aún se están desarrollando en las fosas comunes de Santianes de Molenes, en el Concejo de Grao, y en Carcedo, en Valdés. En el caso de la primera, se ha decidido ampliar los trabajos que desarrolla el grupo Arqueos de la Universidad para seguir recuperando restos de represaliados. En el caso de la de Valdés, los restos exhumados de las víctimas del franquismo halladas se han trasladado ya al laboratorio para su identificación, como explica Collado.
Pues mira, ahora mismo en este plan del 2025 habíamos aprobado ya la intervención de dos fosas, una en Grao, en la que todavía no se ha terminado, porque bueno, las últimas investigaciones nos llevan a tener que ampliarla, y la que hemos hecho en Valdés, que es a lo que es el trabajo de terreno en el cementerio, ya está finalizada, y ahora, bueno, pues los restos, que ahí sí los encontramos bueno, en la localización que estábamos esperando, pues ya están en el laboratorio de la universidad, y bueno, seguirá un curso hasta que lleguen al laboratorio de genética. Y estamos previstos de que para la próxima semana volver a convocar al comité técnico para seguir avanzando en ir aprobando más intervenciones en fosas en ese plan del 25.
Nos vamos a Gijón. El proyecto de ordenanzas fiscales del Ayuntamiento para 2026 pasará esta semana que viene el filtro definitivo, su aprobación en un pleno extraordinario. El equipo de gobierno apuesta un año más por una congelación general de impuestos y tasas, salvo algunas modificaciones puntuales que nos explica Sergio Díaz.
Una propuesta que deja como están todos los impuestos municipales e introduce ajustes menores en el servicio de grúa, reserva de espacios en los centros municipales, jardín botánico y cementerios. Es posible mejorar servicios públicos sin pedir más a los gijoneses, defiende el portavoz del gobierno municipal, Martínez Salvador, que contrapone el modelo de Foro y Partido Popular al de la izquierda. Empeñada señala en todo lo contrario.
Lo fácil es subir todos los años los impuestos a los ciudadanos, total. No cuesta nada, ¿no? Lo vemos en otras administraciones, pero el gobierno del Ayuntamiento de Gijón no piensa así. Fue algo que, evidentemente, en campaña hicimos mucho énfasis sobre ello, es algo que estamos plenamente de acuerdo los dos partidos que formamos el gobierno municipal, y no vamos a tocar los impuestos a lo que sea estrictamente necesario.
Pero la izquierda les acusa de beneficiar a los que más tienen y no acaban de entender que se renuncia a más ingresos cuando están subiendo los costes. La socialista Marina Pineda cree que es irresponsable por dos motivos. Está en riesgo la estabilidad presupuestaria y se descapitalizan las empresas municipales.
Ha preferido saquear las cuentas de las empresas municipales y esquilmar sus reservas antes profundizar en la progresividad que debe presidir el sistema fiscal de la ciudad. No se trata de subir impuestos, se trata de buscar fórmulas para que se garanticen los recursos que el Ayuntamiento necesita para prestar los servicios públicos.
El pleno extraordinario de ordenanzas fiscales está fijado para el próximo miércoles a las 12.
Y en Oviedo, 600 corredores han participado esta mañana en la sexta edición de la media maratón verde de la ciudad. Un recorrido de 21 kilómetros que partía del Palacio de los Deportes con meta en la calle Uría y que, según la concejala responsable, Concepción Méndez, se consolida como una de las citas imprescindibles en el calendario runner de la ciudad. Todo un éxito si nos atenemos a los datos. Se ha alcanzado el límite máximo de inscritos, lo que supone más del doble de la participación registrada el año pasado. Por cierto, con 77 atletas extranjeros. La concejala Méndez dice que este tipo de pruebas son las que consolidan a Oviedo como lo que es una ciudad europea del deporte.
Todas estas pruebas siguen poniendo a Oviedo en el mapa y ponen a Oviedo en el mapa. Hace un ratito presentábamos el trail, ahora la media maratón, y todo esto sigue consolidando porque Oviedo se convierte en el año 2026 en la ciudad europea del deporte, y es gracias a la suma y el esfuerzo de tantas personas como las que hoy estáis aquí. Dentro de esta edición vuelve a aumentar el número de participantes, el número de inscritos. Oviedo se caracteriza por llenarse de gente.
Del departamento que dirige Concepción Méndez depende el incremento de la partida destinada a ayudas a deportistas individuales menores de 24 años y personas con discapacidad que acaba de aprobar el Ayuntamiento de Oviedo. De una cuantía de 19.000 euros se ha pasado a 26.000. Además, la Concejalía de Deportes resolvía la convocatoria a la que se presentaron 105 solicitudes, excluyendo a 9 y dando el visto bueno, por tanto, a las 96 restantes. Del total de beneficiarios, 25 deportistas fueron reconocidos por su participación en campeonatos internacionales, mientras que los 71 restantes corresponden a finalistas o participantes en campeonatos de España. Pues bien, la concejala socialista en el Ayuntamiento, Natalia Sánchez Santa Bárbara, lejos de la satisfacción mostrada por el equipo de gobierno local, ha calificado de sonrojante esta partida. Sobre todo, señala la edil del PSOE, porque las ayudas habían estado congeladas desde 2019, mientras que los costes asociados a la práctica deportiva se han incrementado notablemente. Por eso, Sánchez Santa Bárbara ve incomprensible que mientras se destina este escaso dinero al deporte local, se hayan destinado más de 139.000 euros a la designación de Oviedo como Ciudad Europea del Deporte, un título que no se ha dado por parte de la entidad ACES Europa solo a Oviedo, sino que comparte con otras 6 ciudades. Santa Bárbara anuncia una iniciativa además en el Ayuntamiento.
La falta de actualización, por ejemplo, ha relucido, por un lado, la capacidad real de apoyo y, por otro, no tendrán el 100% de las subvenciones nuestros jóvenes deportistas, ya que se ha tenido que redondear a la baja aplicando el coeficiente corrector. Y por eso, desde el Grupo Municipal Socialista, hemos registrado una proposición para aumentar la partida actual de las subvenciones a jóvenes deportistas. Invertir en estas ayudas es apostar por el futuro del deporte obetense, por nuestra juventud activa, saludable y comprometida.
Y Avilés se convierte desde hoy hasta el 19 de octubre en la primera parada en Puerto Español de la Nau Victoria, la primera en completar una vuelta al mundo en su día. Ha llegado al puerto asturiano tras la gira europea que ha realizado en los últimos 6 meses por cerca de 30 puertos desde el Reino Unido, Francia, Alemania y Países Bajos. El histórico navío estará atracado junto al centro Niemeyer, donde los visitantes pueden ver una auténtica obra maestra de carpintería de Ribera. La nave se nos presenta como un trabajo de minucioso rigor histórico, fabricada en roble y pino y fiel a como fue hace 500 años cuando circunnavegó la Tierra. Durante su estancia en Avilés, el público podrá subir a bordo, recorrer sus cubiertas y, por tanto, como decimos, conocer también su historia. Y en Siero, el Centro Polivalente de Lugones acogerá a partir del martes una exposición de escultura del artista Salvador Alonso bajo el título El alma sabe. Podrá visitarse en la sala de exposiciones del centro hasta el día 31 de octubre. Se nos presenta como una colección escultórica de 26 piezas que exploran diversas formas de expresión a través del empleo de materiales como barro, gres, metales o alabastro. Cada escultura va acompañada por prosas poéticas y versos evocadores. Salvador Alonso es en realidad doctor en medicina, cirujano pediátrico y es aficionado al arte. Lleva tiempo experimentando con la escultura contemporánea abstracta.
Bueno, pues yo soy un escultor aficionado, no me dedico a la escultura, soy médico y trabajo como médico, pero es mi pasión es el arte, ¿no? Y entonces la escultura, dentro del arte, la escultura es lo que más me mueve, sobre todo por el tema de la escultura abstracta, por la relación fondo-forma.
Y quienes regresan con nuevo trabajo son los Incombustibles, los Berrones.
La cosa ponse muy fea, quién sabe dónde va a parar.
Acaban de estrenar este pasado viernes el adelanto fin de mes, que presenta como un himno con humor e ironía sobre la economía cotidiana. Un primer single que es adelanto de su nuevo próximo disco, previsto para finales de año. Olegario Méndez y Ramón Blanco, dos de los componentes de Los Berrones, pasaban esta mañana por el programa Vivir Asturias y explicaban el proceso de crear canciones.
Yo tengo papelucos por ahí de servilletes y de uno y de otro con frases, pero muchas. Y de esas frases salen las futuras letras de las canciones, incluso títulos, como en este caso. No hay una canción que se titule Tato Podre, pero la expresión sí que sale en una de las canciones.
Nos ponemos con la guitarra, con un tema que tengo más o menos perseñado, y es que habla de esto y tal, y vamos buscando a ver qué cosas decir, dónde está el estribillo y esas cosas, y van llevándote a frases que, bueno... Pues son susceptibles de ser un título de una canción o de...
Bueno, pues ahí están preparando su nuevo y esperado seguramente trabajo por parte de muchos asturianos y fuera de Asturias también. Llegamos con ellos casi, con Los Berrones, casi a las 2:30 de la tarde, una jornada en la que tenemos 23 grados en este momento en el centro de la región, un día poco nuboso, incluso despejado en muchos puntos y con temperaturas en ascenso. El viento flojo variable irá quedando del este flojo moderado en el litoral en lo que nos queda del día. Les dejamos ya con la información nacional e internacional.